Libro del profeta Amós, capítulo 9, versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. El título del sermón de esta tarde es: Dios edifica lo que el pecado destruyó. Dios edifica lo que el pecado destruye. Dios da vida donde el pecado trae muerte. Dios da esperanza donde el pecado lo que trae es desesperación. Desde los tiempos pasados, Dios ha querido enseñar a los hombres que aunque el pecado se ve tan contrario a la naturaleza de las personas, de los seres humanos, Él nos quiere mostrar que hay vida en la obra que el Señor ha preparado para los que le temen. En esta tarde quiero revisar una cita del profeta Amós. El profeta hace una referencia a levantar algo que está caído, algo que está en ruinas. ¿Qué es lo que está caído? ¿Qué es lo que está en ruinas? Algo que ha sido destruido. Y efectivamente la naturaleza del pecado es esa, el pecado es destrucción. Pero ¿cómo se puede levantar algo cuando está completamente destruido? Aunque los hombres no den una respuesta clara de que algo se pueda reconstruir, de que algo pueda otra vez levantarse y ser como antes estuvo, bueno, nosotros tenemos un Dios que es poderoso y el único que puede hacer una obra de esta forma es nuestro Dios. Dios puede desintegrar algo y volverlo a construir. En alguna ocasión alguien decía con respecto a una persona que había vivido todo su tiempo, toda su vida, había vivido con un carácter totalmente fuera de sí, rayando con la locura. Y recuerdo tanto las palabras de un especialista que decía: la única forma de que esta persona pueda ser otra es que sea completamente destruido, hecho polvo y otra vez volver a ser armado, así como lo hace un alfarero con un vaso de barro. Y pareciera imposible, pero realmente Dios, nuestro Dios, hace esa obra. Dios hace esa obra y desde tiempos antiguos Dios ha querido mostrar una y otra vez esta realidad que Él tiene de edificar, de dar vida, de poder hacer de la nada algo que realmente nos deja extasiados y nos deja maravillados. La misma conversión es un evento que no podemos nosotros ignorar. Donde antes había muerte, ahora hay vida. Donde antes había desesperación, ahora hay consuelo, esperanza. Y esas palabras nos deben de llenar siempre de fortaleza, porque esa es la obra clara de nuestro Dios. ¿Cómo poder dejar de ignorar el estado de la nación de Israel? Una vez más, así como vimos en alguna ocasión al profeta Oseas, el profeta Amós era parte también de esa expresión profética que había en el reino dividido. Cuando digo reino dividido, ustedes deben entender que Israel estaba separado en un reino del norte. La capital del reino del norte o la ciudad principal era Samaria, y el reino del sur, la ciudad principal era Jerusalén. Muchos profetas se levantaron. Muchos profetas se levantaron para amonestar el camino de toda la nación. Sí, es verdad. La nación del norte o la parte norte era una nación donde todos los reyes que tuvieron completamente perversos. Todos. No hubo ni uno solo que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. En el reino de Judá hubo algunos reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Así que Dios levanta a muchos profetas para amonestar a estas naciones. La amonestación era para todo el reino o la nación de Israel, para todos los judíos. Pero Amós se levanta para dirigirse o enfatizar su mensaje al reino del norte, para amonestar sus caminos, indicar que iba a venir un juicio de parte de Dios. Así que Amós es un profeta enviado por Dios a Israel para proclamar juicio debido a el pecado persistente de la nación judía. Amós dice el primer capítulo, primer versículo, palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, ahí está el reino del sur, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, el rey de Israel, está la parte en el reino del norte, 2 años antes del terremoto. Así inicia el libro profético de Amós. Dios levanta precisamente a un pastor, a un sencillo pastor, para profetizar contra la nación de Israel. Y esta sentencia era porque Israel no se apartaba de su pecado. En Amós capítulo 2, versículo 6 y en adelante dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma mujer, profanando mi santo nombre. Y hay un listado de sentencias precisamente que Dios hace contra la nación de Israel. Este era el estado de la nación. Era un estado espiritualmente corrupto, caído. ¿Qué se puede esperar de una naturaleza humana sin la presencia del Señor? ¿Qué se puede esperar de las personas que rechazan a Dios una y otra vez? Pero yo quiero que ustedes vean algo importante. Israel era la única nación que tenía al Dios verdadero. No había otra nación que tenga la adoración del Dios verdadero. ¿Pero qué pasaba entonces? ¿Qué acontecía? Hoy nosotros no podemos decir que haya naciones hoy que adoren a Jehová. Ya no vemos naciones que adoren a Jehová. Ahora vemos iglesias en muchos lugares, denominaciones que hacen referencia al Dios de la Biblia, que buscan el conocimiento de Dios a través de las Escrituras. Pero la pregunta es, esta amonestación precisamente es para todos aquellos que quieren o dicen conocer a Dios. Piensan conocer a Dios, pero viven fuera de sus caminos, apartado de sus mandamientos, desconociendo lo que Dios quiere hacer para sus vidas. Nosotros podemos preguntar a todas las personas que hay alrededor, y muchas van a decir que conocen al Dios de la Biblia. Muchas van a decir que creen en Jesús, muchas van a decir que creen en Dios. Pero la verdad es que es fácil evaluar una vida que aparentemente dice creer en Dios, porque se puede ver con claridad que no hay evidencias de devoción cristiana, no hay el cumplimiento de los mandamientos del Señor, no hay un lugar donde puedan ser edificados. Así que es fácil poder saber cuando las personas sencillamente lo que tienen es una referencia meramente mental. Aquí tenemos una nación, la única nación que tenía el conocimiento del Dios verdadero, sin embargo, ellos pisoteaban el derecho de los pobres, torcían el camino de la justicia, y era tanto la perversión que un hijo y su padre se llegaban a la misma mujer. Esto es alarmante. Es alarmante, y podríamos leer toda la lista que Amós muestra y manifiesta aquí. Y esto era no solamente en Israel, sino que también en Judá. Y la advertencia de Dios es a que ellos puedan volverse de sus pecados, pero habían llegado a un punto donde ya no podían regresar, porque en el momento que se escribe esta profecía, la profecía habla de que ellos iban a ser precisamente invadidos por una nación más poderosa. Los asirios, un pueblo pagano, una nación pagana, un rey pagano, que no conoce al Dios de la Biblia, fue un instrumento de Dios para ejecutar juicio contra esta nación de Israel. Así que, vamos a ir entonces al capítulo 9. Vaya conmigo, por favor. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremézcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los hará descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal, y no habrá bien. Cuando leemos estas palabras, no hay ninguna esperanza de perdón. Dios había determinado un juicio. Y a veces las personas desconocen que Dios pueda manifestar juicio. El día de hoy lo que menos se habla es que Dios sea un Dios de juicio. Las personas hablan y manifiestan que Dios es amor y Dios ama a todas las criaturas por igual. Es más, todos son hijos de Dios. Y todos son dioses pequeños. Iba a usar un término que escuché, ¿no? Diositos, diositos, somos hijos de Dios. Y eso es lo que hay el día de hoy. Eso es lo que existe el día de hoy. Hijos de Dios, dioses pequeños. Y muchos viven de esa forma, ajenos totalmente del conocimiento de las Escrituras. Lo que está haciendo aquí el Señor con su nación es no dar ninguna oportunidad de arrepentimiento. No, no hay. Aunque vayan hasta el Seol, allí los tomará mi mano, su mano de juicio. Aunque subieron hasta el cielo, versículo 2, ahí, de allá los descenderé. Si se escondieren en la cumbre del monte Carmelo, allí los buscaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré la serpiente y los morderá. ¿Puedes tú imaginarte eso? Muchos piensan, si Dios es tan bueno, pero Dios es juicio. Dios es juicio cuando el hombre llega a un estado caído, pecaminoso completamente, a un estado corrupto completamente. Dios manifiesta juicio, no hay una esperanza, sino un juicio. Cuando digo no hay una esperanza, quiero decir también que la única esperanza en la cual los hombres pueden poner sus ojos y tener una nueva vida diferente es a través de la obra de Cristo. Pero si los hombres rechazan a Cristo, escuche bien, no estoy diciendo que mencionen a Cristo, porque muchos lo podrán mencionar, pero si no viven de acuerdo a los mandamientos de Cristo, entonces no tienen a Cristo y lo que tendrán es juicio. Y nuestro Dios es un Dios de juicio. Y Él tuvo que manifestar este juicio con la nación que Él mismo les había establecido como una nación que tenía el único Dios verdadero y tenía sus leyes y tenía sus mandamientos. Y por eso les dice, yo los buscaré a donde estén, los buscaré. Y si fueren aún en cautiverio, allí estará la espada y los matará. ¿Y todo esto por qué? Por los altares, por la idolatría, por la injusticia social que había en la nación, la pervención del derecho. El versículo 1 lo dice, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremézcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Esa es la ira de nuestro Dios. Y a veces pareciera que nosotros no ignoramos estas cosas. Y yo voy a hacer, decir un paréntesis, porque yo sé que muchos de los que estamos aquí tenemos una convicción clara de nuestra fe, nos reunimos en una iglesia local, pero esta es la realidad que está para los que desconocen completamente de Dios. Parece que ignoramos los que decimos conocer a Cristo, que esta es la realidad cuando las personas han llegado a un estado de juicio. Y lo que quiero decir es que aún nosotros que decimos conocer a Dios, leemos estas palabras, no hacemos completamente nada porque sea algo diferente. Porque las personas conozcan al Dios de la Biblia, que las personas conozcan la obra de Cristo. Y Yo sé que algunos me van a decir, pero a lo mejor no tengo tiempo o estoy muy ocupado. No, si en tu corazón tú tienes una seguridad en cuanto a la obra de Cristo, esto debe ser una advertencia para cada uno de nosotros, para que aquellos que estén cercanos a nosotros puedan conocer que el Dios de la Biblia es un Dios de juicio. La mano poderosa del Señor no vaciló para mostrar lo que está aquí. No lo hizo. Para nosotros es historia, sencillamente. Yo sé que para algunos de esto es historia. No estuvimos en ese tiempo, pero el juicio llegó por parte de los asirios. El juicio llegó. Versículo 5, el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Parece que a veces olvidamos que Jehová es un nombre poderoso. Es el Dios todopoderoso. Él hace como Él quiere hacer, porque Él es creador. Nosotros no podemos más que obedecer su voluntad o rechazar lo que Él quiere para cada uno de las personas que habitan en esta tierra. Luego Él, ubicándonos en el contexto de esta profecía. Hijos de Israel, versículo 7. ¿No me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto? Y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo los asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Es tremendo esto. Es muy fuerte lo que está diciendo. Aquí está hablando el Dios Todopoderoso. A los asolaré porque me rechazaron, porque me negaron, porque terminaron adorando otros dioses, y toda esta idolatría, que no es algo ligero, porque la idolatría lo que está mostrando es la condición de un corazón perverso, los llevó a una injusticia social, a una depravación y a una inmoralidad. Esto puede ser que no nos sorprenda mucho, pero quiero que veas que las naciones que el día de hoy llegan a pisar o llegan a estar plagadas de injusticia social, de inmoralidades, de pecados muy grotescos, tremendos, son precisamente porque han abandonado al Dios de la Biblia. Porque ya no quieren ellos tener una relación con el Dios Todopoderoso que sea conforme a su voluntad, sino que ellos mismos hacen sus propios dioses. No, realmente debe alarmarnos cuando una nación llega precisamente a tocar cimientos de idolatría, culto a dioses falsos, cultos a Satanás. Parece que nosotros no damos cuenta que el lugar donde estamos viviendo está tocando esos linderos y esos puntos sin retorno, donde Dios lo que puede hacer es un juicio. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Proclamar su palabra a los más cercanos que tenemos. Invitarlos a las iglesias donde la palabra de Dios es predicada fielmente. Pero no es fácil, porque el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida tiene a las personas confundidas, y las iglesias no son precisamente las de sana doctrina, no son las iglesias que más se llenan para escuchar la palabra de Dios. Regresando acá a este contexto, versículo 9, he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Más fácil era para el Dios Todopoderoso llevar a los asirios a hacer su voluntad, que hacer que Israel tema ante su palabra. Más fácil era para el Dios Todopoderoso que Nabucodonosor sea un instrumento de su justicia. Los babilónicos sean medios de Dios para corregir a su propio pueblo. Así que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae, dice, un granito en tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Ellos estaban confiados. Yo quisiera poder habitar en este contexto en el que se encontraba esta profecía de Amós, de Oseas, de Isaías, donde ellos hablaban, levantaban su voz y nadie los escuchaba. Creo que muchos de los predicadores en alguna ocasión hemos hecho lo mismo. Hemos levantado la voz y hemos hablado de la bondad de Dios y hemos hablado de la obra de Cristo como Salvador y Redentor, y la gente no viene al conocimiento del Señor. No se sorprenda, nuestro mismo Señor Jesucristo en algunas ciudades no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de los corazones de las personas. Nuestro mismo Señor, y eso está relatado en los evangelios, en lugares donde él creció como Nazaret, no lo reconocían, lo menospreciaban, porque la gente lo veía haciendo grandes milagros y presentándose como un maestro con discípulos, y la gente de su propia ciudad, no es este el hijo del carpintero, no conocemos a sus hermanos, no conocemos a su mamá, no conocemos a su padre José, ¿quién es este? Y lo menospreciaban y eran incrédulos en sus corazones. Así que la nación había llegado a ese punto donde ellos no se iban a regresar de sus pecados. No iban ellos a buscar al Dios Todopoderoso. Y estas palabras, lejos de asustarlos, de llenarlos de temor, aún más endurecían sus corazones. No creían. Una cosa es decir o mencionar a Dios, al Hijo de Dios que vino a hacer la obra en esta tierra. Y otra cosa muy diferente es creer y obedecer los mandamientos del Señor. Eso es una gran diferencia. Dios estaba cansado de esta nación, estaba cansado de sus ceremonias, de sus ritos, estaba cansado de sus holocaustos. Él ya, su alma estaba hastiada, como lo dice Isaías. ¿Usted sabe lo que es hastiado? Cansado, harto de que me traigan holocaustos de animales. No quiero esto. Esa es la expresión de nuestro Dios. Es un repudio para mí. ¿Por qué? Porque era toda una cuestión externa, pero no había un corazón que haga su voluntad. Un corazón circuncidado espiritualmente. Así que, versículo 10, morirán espada todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará ningún mal. Y esa es la confianza, la incredulidad de las personas, que ellos piensan que están bien, pero realmente están muy alejados del Señor. Ahora, dice, en aquel día yo levantaré, versículo 11, el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. En este momento, Dios estaba hablando y diciendo a través del profeta que vendrá un día donde esto será diferente. Quiero que veas, porque esta es la parte final del mensaje. Todo esto que Dios habló a través de sus profetas, varios profetas, contra el reino del norte, contra el reino de Judá, contra la nación de Israel, todo esto, Dios no lo iba a dejar así. Dios iba a levantarlo. Dios iba a cumplir su palabra. Dios iba a completar la obra que Él planeó desde el principio. Esa obra que no empezó con la nación de Israel. Empezó mucho antes. Abraham, saliendo de Ur de los Caldeos. Mucho antes. Noé, construyendo un arca, creyendo a Jehová, a nuestro Dios. Mucho antes, muchos patriarcas que caminaron como Enoc en la voluntad del Señor. Así que esto no iba a quedar así. Y proféticamente dice, yo levantaré el tabernáculo caído de David. tabernáculo, lugar de adoración. La adoración será levantada, será edificada. Ya no serán dioses falsos paganos. Ahora el pueblo tendrá un conocimiento del Dios verdadero y levantarán sus manos al Dios verdadero. Y esto va a pasar después. Si nos vamos allá rápidamente con Amós, Dios está diciendo, sí, yo reedificaré, levantaré ese tabernáculo caído que ha sido entregado a dioses falsos. No, se levantará de nuevo. Levantaré y lo levantaré de sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Por qué el tiempo pasado? Porque esa ha sido la obra de nuestro Dios siempre, que su nombre sea adorado y que su nombre sea exaltado. Y que hay un pueblo como el pueblo que acompañó a Moisés y que entró en la tierra prometida y que estaban comprometidos en el Sinaí. Mientras Dios manifestaba su presencia en la montaña y ellos decían, haremos todas las cosas que nuestro Dios nos va a mandar. Así que será como el principio. Será como aquel Dios que se paseaba en el jardín y hablaba con Adán. Será como el principio. Pero ¿cómo puede ser eso si la nación está destruida, entregada a la idolatría, a la inmoralidad, a la injusticia? ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, Dios sí lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Y es más, Dios, nosotros ubicándonos ahora, miramos hacia atrás y nosotros vemos que Dios sí lo hizo. Dios lo hizo. ¿Acaso somos nosotros judíos de raza? No, Dios lo hizo en su bondad y en su misericordia. ¿Y a qué Dios adoramos? Adoramos al Dios verdadero. Tenemos doctrina para acercarnos a las Escrituras y acercarnos a Dios, ofreciendo nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable, porque ese es nuestro culto, nuestro servicio de adoración racional delante de nuestro Dios. Y todo eso se cumplió. Lo que está escribiendo aquí, yo levantaré ese tabernáculo caído, lo levantaré de sus ruinas, para que aquellos sobre los cuales es invocado, versículo 12, mi nombre, posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, hace esto. Jehová hace estas cosas. Y aquí Edom, siempre este pueblo de Edom, habla de la humanidad en general. Edom no era una nación o era un pueblo agradable a Dios. Dios tenía a su pueblo que eran los judíos. Los edomitas eran descendientes de, recordarás tú allá rápidamente, si vamos a Abraham, engendró a Isaac y Isaac engendró a Jacob. ¿Recuerdas eso, no? Pero Isaac tuvo dos hijos, ¿no? Esaú, ¿recuerdas a Esaú? Esaú se quedó con las bendiciones solamente de esta tierra y de ahí vinieron los edomitas. Y los edomitas aquí representan a los que no son el pueblo de Dios. Así que aquí hay una profecía de cumplimiento. Ahora, versículo 13, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y al pisador de las uvas, al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová. Quiero solamente rescatar finalmente que aquí hay cosas que no las podemos encontrar en una nación de esta tierra. Quiero ser muy enfático en eso. ¿Dónde vamos a encontrar una nación donde nunca más sean arrancados? No. Aquí hay un cumplimiento que Dios lo ha hecho. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque recuerda y debes tú de conocer que si queremos tener un correcto entendimiento de las Escrituras, bueno, que sea la palabra de Dios hablando y no nosotros. Quiero que vayas a Hechos 15 y con esto voy a ir terminando. El gran problema de los judaizantes. La gracia de Cristo no es suficiente. tienen que guardar la ley de Moisés. No, 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 no pueden ser salvos, necesitan ser circuncidados. Así que se reúne la iglesia del Señor y los apóstoles y todos los maestros que había en este tiempo, ellos traen la interpretación precisamente del pasaje de Amós. Porque aunque definitivamente Israel, la nación de Israel, fue a un cautiverio, cayeron bajo los asirios, cayeron bajo los babilónicos, regresaron después de 70 años, el cumplimiento para la profecía de Amós es precisamente que los gentiles ahora pueden conocer del Dios verdadero. Mira el versículo 15 de Hechos 15. Precisamente está hablando ahí Jacobo. Jacobo, que era un pastor de la iglesia, uno de los líderes de la iglesia del principio. Y él dice, en esto concuerdan las palabras de los profetas. ¿Concuerdan con respecto a qué? A que ahora tenemos no solamente judíos, sino que tenemos gentiles adorando al Señor. Gentiles, romanos, griegos, no son judíos, pero están adorando al Señor. Ahora entendemos las palabras. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Así que el cumplimiento profético de esa palabra de Amós precisamente se da en que los gentiles, los que no son judíos, pueden ahora disfrutar de la gracia del Dios verdadero. Y no solo eso, sino que la palabra será proclamada y muchos vendrán y la iglesia del Señor ya no se limitará a un pueblo, no es la nación solamente de Israel, sino que ahora es el Israel espiritual de Dios, un pueblo internacional, muchas razas, muchas etnias, de muchas lenguas, ahora formando la nación espiritual del pueblo del Señor, el Israel espiritual. Y son las palabras, precisamente, de Jacobo, diciendo, esto lo ha hecho el Señor ha levantado, el Señor ha reedificado, el Señor levantó ese tabernáculo caído, y ahora los gentiles forman parte del pueblo del Señor. Ahora podemos acercarnos al Dios verdadero, ahora le podemos conocer, ahora vemos lo que Dios ha hecho, y esto se extiende a todas las naciones. Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Así que esa es la obra que hace el Señor. No podemos nosotros desconocer estas palabras, que Dios cumple lo que Él ha establecido. Y aunque el pecado destruye, aunque el pecado trae muerte, aunque el pecado lleva a la desesperación, Dios tiene un plan trazado para su pueblo, pero ya no es la nación de Israel de los tiempos de los profetas, ahora es el pueblo internacional del Señor, la iglesia del Dios verdadero que ha alcanzado por la misericordia de Dios y que tiene acceso al conocimiento del Dios Todopoderoso. El tabernáculo, la adoración ha sido restablecida y eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Con su sangre preciosa, Él nos dio acceso para poder contemplar su obra.